La Ventana de la Vega Baja. Luis Sempere.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Arrancamos este espacio informativo, abrimos ya la ventana de la Vega Baja. Hoy, el día en el que estaba prevista la demolición de las casas de la playa Babilonia y que, como saben, no se ha producido esta demolición. Analizaremos esta noticia, pero también hablaremos de otros temas como algunos proyectos que han llevado a cabo ayuntamientos como el de Torrevieja o el de Orihuela. También conoceremos a un vecino de Callosa, Miguel Ángel Ferrández, que aparece en el elenco de El Cautivo, la película que estrenó la semana pasada Alejandro Amenábar. Sobre todo esto hablaremos en estos minutos de radio, pero antes, como siempre, vamos a conocer la previsión meteorológica para mañana. Y mañana, que es martes, se espera cielo con intervalos de nubes bajas. Las temperaturas cambiarán poco. En Orihuela, entre los 20 y los 32 grados centígrados. En cuanto al viento, será flojo, de dirección variable por la mañana, tendiendo a componente este a partir del mediodía.
Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Centros comerciales Habanera, La Cenia y Ociopía. Infórmate en soloptical.com.
Monper te lo pone fácil. Somos especialistas en productos frescos con una amplia gama de productos tradicionales y artesanos en todas nuestras secciones. Visita Monper, primeras marcas a precios imbatibles. Dales a los tuyos productos de nuestra Vega Baja. Dales productos de cercanía. Sigue nuestras ofertas en redes sociales. Supermercados Monper, tu despensa de confianza.
No dejes que el calor fastidie tu verano. En Lámparas Meseluz encontrarás las últimas tendencias en ventiladores de techo. Tan silenciosos que solo sentirás el aire. Lámparas Meseluz, en Polígono Industrial Apatel de Bigastro o en meseluz.es.
Cada evento cuenta una historia y en las colinas Golf and Country Club creamos el escenario perfecto para que sea inolvidable. Un enclave exclusivo en Orihuela Costa, donde la naturaleza y la elegancia se unen para hacer de tu boda, bautizo, comunión o evento corporativo una experiencia única. Imagina el momento y nosotros lo hacemos realidad. Pide cita en lascolinasgolf.com, un mundo aparte también para eventos.
Radio Orihuela, Cadena SER. La Ventana de la Vega Baja, Luis Sempere.
Y comenzamos hablando de la demolición que estaba prevista para este lunes 15 de septiembre de las casas de la playa Babilonia en Guardamar del Segura. Pues bien, no se ha producido. La mañana ha comenzado en este barrio guardamarenco con relativa normalidad. Desde el primer momento, los vecinos y vecinas se han mostrado convencidos de que los acuerdos tomados por Generalitat la semana pasada pararían el procedimiento, y así ha sido, al menos por ahora. Manuel López es secretario de la Asociación de Vecinos y explicaba así este acuerdo de la Consellería.
Hay sendos expedientes en marcha, y ambos, uno con la Consellería, que está dependiente de costas, y otra con la de patrimonio, pero que finalmente todos terminan en patrimonio, porque eso es la normativa que de fondo lo está regulando. Son expedientes que están en marcha, siguen su procedimiento y de momento se ha hecho valer la protección cautelar que esos expedientes otorgan.
De hecho, Cauce, que es la empresa contratada por los vecinos y vecinas para llevar a cabo la demolición, se ha personado en el barrio para hacer acto de presencia y no incumplir este contrato que tenían firmado con ellos, que dice que hoy comenzaba las obras. Poco más que marcar los puntos en los que se colgarán los cables de corriente de las fachadas en el caso de que la destrucción de las casas se lleve a cabo, esto es lo que han podido hacer la empresa. En virtud de este acuerdo, por tanto, no se ha llevado a cabo la demolición. Los vecinos siguen esperando diálogo con el Ministerio para la Transición Ecológica para poder resolver este asunto.
Al respecto de que se produzca este encuentro o reunión, yo al menos no tengo ninguna comunicación del Ministerio. Tienen en su mesa la ministra Agesen y el secretario de Estado de Hugo Morán una solicitud de reunión urgente por carta, y lo que esperamos es que se produzca. Creemos que es necesario este diálogo, que es necesaria esta participación pública, porque sí que existen los cauces y los caminos, tanto jurídicos y legales como técnicos, para que el asunto se revise como corresponde e insisto, se imponga el sentido común, que es lo que desde hace tantos años venimos insistiendo.
Desde la asociación decían respirar algo más tranquilos, aunque siguen expectantes a los próximos movimientos de las diferentes autoridades implicadas.
Hoy estamos mejor que ayer, Hoy se respira mucho mejor en Babilonia. Los vecinos hemos estado aquí desde primera hora de la mañana, unidos, juntos, tranquilos, confiando en nuestras instituciones y confiando, insisto, en el sentido común que hace mucho tiempo que se olvidó y se perdió en Babilonia.
Por otro lado, les contamos que el Servicio Municipal de Parques y Jardines de Torrevieja ha intensificado durante los últimos días las labores de mantenimiento y mejora de los espacios verdes de la urbanización Los Ángeles, próxima al casco urbano del municipio. Estas actuaciones, muy demandadas por residentes y visitantes, han incluido trabajos de poda, siega, desbroce y limpieza. Desde el Ayuntamiento han destacado que estas actuaciones no solo embellecen la ciudad, sino que también garantizan la conservación del arbolado y setos urbanos. Entre las próximas acciones inmediatas previstas figura la poda y el realzado de las numerosas palmeras existentes en diferentes puntos de Torrevieja. Y el Ayuntamiento de Orihuela y la Jefatura Provincial de Tráfico de Alicante han firmado un convenio de colaboración que permitirá la implantación en el municipio de un aula informatizada para la realización de los exámenes teóricos de conducción. El acuerdo ha sido rubricado por el alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, y el jefe provincial de Tráfico de Alicante, Antonio Jesús Fornes Méndez, con el objetivo de acercar este servicio a la ciudadanía y garantizar que las pruebas de control y de conocimientos para la obtención de los permisos de conducción se realicen en igualdad de condiciones que en el resto de las sedes de la Dirección General de Tráfico. Hasta la fecha, los exámenes teóricos de conducción en Orihuela se venían realizando en un espacio privado dentro del término municipal. Con la firma de este convenio, el Ayuntamiento asume la puesta en marcha de un aula oficial en el edificio de la antigua sede de la CAM. Y cambiando de asunto, les contamos que el callosino Miguel Ángel Ferrández ha formado parte de la última película de Alejandro Amenábar, El cautivo. Miguel Ángel Ferrández no se dedica profesionalmente a la interpretación, pero lleva más de 30 años subiéndose a los escenarios y disfrutando del teatro amateur, estando muy implicado en el teatro local, especialmente con la pasión y cuántos proyectos surjan, siendo el último con su participación en El cautivo, el que le ha llevado a vivir una experiencia que nunca olvidará, dice. Ferrández nos ha relatado que todo comenzó por casualidad y la fortuna lo llevó hasta ahí. Su mujer vio una convocatoria de casting en redes sociales y la animó a participar. Tras superar varias fases, recibió el mensaje que cambiaría todo. Había sido seleccionado no como figurante, tal y como él pensaba, sino como uno de los cautivos que acompaña al protagonista, interpretado por Julio Peña, en su encarcelamiento en Argel durante el siglo XVI. Ferrández comenzó una aventura en la que rodó durante 17 días en localizaciones como Santa Pola, el Castillo de Santa Bárbara, en Alicante, Bocairent o Buñol.
Ese casting en Alicante presencial gusta y al día siguiente me convocan a otro casting en Valencia. Me planto en Valencia y cuando llego a Valencia me encuentro en la sala de casting al mismísimo Alejandro Amenábar, wow, que estaba allí presenciando esa segunda prueba de casting presencial. A la semana recibo un mensaje a mi teléfono, que imagínate cuando yo leo ese mensaje en el que me dicen que estoy dentro del reparto de la nueva película de Alejandro Amenábar, del cautivo, como uno de los cautivos que están en el cautiverio con el protagonista, con Julio Peña, que es quien interpreta a Miguel de Cervantes. Bueno, me estalla la cabeza. Imagínate el yo saberme parte de un proyecto tan importante, y allí estuve 17 días de rodaje como actor de pequeña parte, vestido de cautivo, en la fortaleza de lo que simulaba ser Argel de 1575, y ilusionadísimo y feliz de haber vivido una aventura a este nivel, como puedes imaginarte.
Ferrández se ha deshecho en elogios hacia Amenábar y ha destacado que es un genio y su gran cercanía, además de ser cuidadoso con cada detalle, y trató como parte esencial del proyecto con muchísimo respeto y profesionalidad.
Alejandro Amenábar, que para mí es un genio, y con qué proximidad se acercaba a nosotros, a los cautivos. A mí personalmente las tres frases que tuve la oportunidad de decir dentro de la película me las dirigía como si fuese algo importante y relevante dentro de su proyecto. Te quiero decir que hasta el mínimo detalle de un actor de pequeña parte con apenas tres frases lo cuidaban para que al final el resultado sea el que se ha visto en pantalla este fin de semana, una auténtica maravilla. Porque ya te digo que la productora ha sido maravillosa con nosotros y se ha portado genial. Uh-huh. Y luego los actores igual, Fernando Tejero, José Manuel Poga, Miguel Reyán, Julio Peña, todos con los que hemos tratado allí.
Ferrández confiesa que alucinó con el rodaje. El pasado jueves 11 de septiembre, Miguel Ángel asistió al preestreno en Valencia y verse en la pantalla fue impactante. De hecho, está en proceso de asimilarlo, dice. Tal ha sido la experiencia que Ferrández confiesa nuevas inquietudes, y si surge alguna nueva oportunidad, dice que la aprovechará. También en el ámbito de la cultura, el Museo Diocesano hasta el próximo mes de diciembre tendrá disponible la exposición El legado de una infanta, María Francisca de Braganza y el manto de Nuestra Señora de Monserrate. Esta exposición temporal reúne piezas de gran valor histórico y devocional, entre ellas un manto y vestido de la Virgen de Monserrate donados en 1830 por la infanta María Francisca de Asís Braganza y Borbón, esposa de Carlos María Isidro de Borbón y figura clave en la historia del carlismo. El conjunto, formado por un delantal bordado en oro por la propia infanta y un manto confeccionado por un bordador de la corte, fue estrenado en Orihuela el 8 de septiembre de 1830. Escuchamos al reverendo José Antonio Martínez García, director del Museo Diocesano.
Trata de un manto que le regaló la infanta María Francisca de Asís y que se ha conservado. Entonces, pues hemos querido traerlo para que sea conocido, tal vez para mucha gente, y que tiene un significado artístico y religioso también, porque la infanta era muy religiosa. Ya sabéis que estuvo muy unida a los acontecimientos de la historia de Orihuela, muy importante, por ejemplo, la fundación de la monasterio de las Salesas, con ese objetivo social de dar trabajo y enseñar trabajo a las personas, las niñas sobre todo, más pobres de aquí de Orihuela y del contorno, también de toda España. Y dentro de ese marco de ayuda social, también de religiosidad que tenía esta mujer, pues no podía hacer menos que recordar a lo que es la patrona de la Virgen de Monserrate, a la que dedicó.
La exposición incluye también una imagen de la Virgen de Monserrate realizada por el escultor José Sánchez Lozano y otro manto de rogativa que se pretende restaurar próximamente, según explica el presidente de la cofradía de Nuestra Señora de Monserrate, Antonio Manuel García Molina.
Y hemos traído un segundo traje que nuestro propósito es el de la restauración. Es un traje del siglo XIX bordado en plata de estilo francés. Es nuestro cometido para el próximo año el poder restaurarlo. Para ello queremos que solicitar la aportación de todos los orihuelanos para que esta magnífica obra, porque es única, se pueda llevar a cabo. Es un traje que se utilizaba la Virgen para las rogativas. Cuando había cualquier desgracia aquí en Orihuela, se le colocaba este traje.
La exposición está comisariada por la historiadora Gemma Ruiz Ángel. Y el plazo de matriculación para el curso 25-26 de las aulas universitarias de la experiencia, las AUNEX, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, se abrirá este próximo jueves, el día 18 de septiembre, a través de un enlace en la página de Sabiex, donde ya está disponible toda la información de cada una de las diferentes sedes. En este curso académico se incorpora por primera vez la sede de Novelda, por lo que en total la docencia se impartirá, además de en esta localidad, en las sedes de Elche, Orihuela, Ibi, Altea, Benidorm y El Campello. El programa docente de las aulas universitarias de la experiencia comprende dos cursos académicos, tras los cuales el alumnado recibe un certificado de su participación, que se justificará por la asistencia al 80% de las clases impartidas a lo largo de los dos años. Para el seguimiento de las clases, tanto teóricas como prácticas, el profesorado facilitará el material necesario. Las AUNEX son el pilar docente del área Sabiex, programa integral para mayores de 55 años para el envejecimiento activo y saludable de la UMH, integrado en el Vicerrectorado de Cultura, Igualdad y Diversidad. Al matricularse en las AUNEX, el alumnado recibirá información para participar en diferentes talleres ofrecidos desde Sabiex, como la radio universitaria, el taller de lectura o el de artes escénicas, entre otros. De igual manera, como estudiantes de la UMH podrán participar de la oferta de actividades que ofrece la universidad y compartir experiencias con el resto de los alumnados del campus. Y el Festival Tardeada, previsto para celebrarse en Orihuela los próximos 19 y 20 de septiembre en Los Huertos, ya ha presentado su horario definitivo. Como ya se anunció, la entrada para el viernes será gratuita y el sábado, el día 20, los asistentes tendrán que adquirir esta entrada en tardeadaorihuela.com. La apertura de puertas de la jornada inaugural de este festival será a las 6:30. La primera actuación está prevista para las 7:15 y será un espectáculo infantil. La Hornet, uno de los grupos más emblemáticos de la comarca, actuará a las 8:30 y cerrará esta primera jornada partiendo la pana a las 10:30. El día fuerte de este festival comenzará a las 4:30 de la tarde y se alargará hasta más allá de las 4 de la madrugada. Actuarán, entre otros, Arnicoco, Las Hienas, DV Glaciar o Solar DJs. Estos artistas servirán de separador entre los grupos que actuarán la noche del 20. Efecto Pasillo iniciará las actuaciones a las 5 5 de la tarde y le seguirán La Habitación Roja, Marlena, Sinova, Dorian, Barry Brava y Despistaos, que cerrarán la noche a las 3 y cuarto de la madrugada. Además de la música, Tardeada contará con una variada oferta gastronómica gracias a una zona destinada a las food trucks. Vamos con unos minutos de publicidad y enseguida volvemos con toda la información deportiva de la comarca.
Próximamente en cines, Él no se queda en casa. De los creadores de No toques eso y ¿Dónde está mi zapatilla? Llega Argos, Centro Canino. Educación, aventura, diversión, vacaciones perrunas. Guardería, hotel, peluquería y adiestramiento en un solo lugar. Encuéntranos en argosorihuela.com y en nuestro Instagram argosorihuela. Argos, Centro Canino. Creamos algo más que un vínculo.
Es verano, es tiempo de disfrutar y de estar tranquilos. Por eso, en el servicio de urgencias del Hospital Quirón Salud Torrevieja, estamos aquí contigo, las 24 horas del día, los 365 días del año. Nuestro equipo de profesionales está preparado para ofrecerte una atención rápida, cercana y con la tecnología más avanzada. Ante cualquier urgencia, estamos en calle Partida de la Loma o al teléfono 966 92 57 79. Quirón Salud. La salud persona a persona.
Orihuela, prepárate. Este 19 y 20 de septiembre llega Tardeada, el primer festival indie de la ciudad. Dos días para vibrar con lo mejor de la música en directo. Sinova, Dorian, Barry Brava, La Habitación Roja, Marlena, Despistaos, Efecto Pasillo y muchas sorpresas más. Un fin de semana donde la ciudad se llena de luces, amigos y canciones que nunca olvidarás. Es el cierre del verano que estabas esperando y solo tiene un nombre. Tardeada. Orihuela va a sonar más fuerte que nunca. Patrocinado por Ayuntamiento de Orihuela. Orihuela, historia del Mediterráneo.
Vuelven las noches de risas, diversión y espectáculos a Orihuela. El Teatro Circo de Orihuela comienza una nueva temporada llena de exhibiciones para los más pequeños con Dreaming Bubbles. Viernes 19 a las 7 de la tarde. Alicia en el País de las Puertas de Colores. Domingo 28 a las 12 de la mañana. Más información en las redes sociales del Teatro Circo y en Vacantix.
Radio Orihuela, Cadena SER.
La Ventana de la Vega Baja, Luis Sempere.
Y después de la publicidad, volvemos con toda la información deportiva de la comarca, de la mano como siempre de Pertu. Hola Pertu, ¿qué tal?
Se mantiene la inercia positiva en Orihuela Club de Fútbol, que sumaba el cuarto punto de lo que llevamos en dos jornadas de 25-26 en el grupo quinto de Segunda Real Federación Española de Fútbol. Punto importante, punto merecido y punto trabajado en casa del Rayo Majadahonda, que es uno de los equipos que a priori tiene que competir con el Orihuela en la zona noble de la clasificación. Empate a cero y la mala noticia de la lesión de Camilo, que estaba siendo el jugador más determinante y más incisivo en la zona ofensiva del conjunto de Pato y que se tuvo que retirar cuando apenas pasaban 15 minutos por un problema muscular en los isquiotibiales. Además, el Orihuela Club de Fútbol, que ya sabemos que tiene cita intersemanal este miércoles a partir de las 8 de la tarde en el campo de los Arcos, que va a tener por delante la cita de octavos de final de Copa Federación. Va a recibir al Huete Ortajar para estar a solo un paso de tener a un equipo de primera división en la Copa del Rey de esta temporada. El Orihuela, como digo, saboreando ese punto, ese empate a cero contra Rayo Majadahonda y ya preparando el duelo del miércoles contra el Huete Ortajar de octavos de final de Copa Federación.
Y a los sucesos, contarles uno de este fin de semana, y es que ayer domingo un bañista de 84 años falleció en Guardamar del Segura. El Centro de Información y Coordinación de Urgencias, el CICU, recibió un aviso a las 12 y cuarto, alertando del ahogamiento en la playa de la Roqueta en el municipio guardamarenco. Hasta el lugar se movilizó una unidad del SAMU, cuyo equipo médico realizó las maniobras de RCP avanzadas y otras técnicas de estabilización al hombre, pero no respondió y lamentablemente confirmaron su fallecimiento. La autopsia revelará las causas. Nosotros nos despedimos y ya recuerden que tienen toda la información siempre actualizada en vegabajadigital.com. Hasta mañana.